3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, esta vez la edición 616, 616, Capicúa. Esta semana hablaremos lo que dejamos pendientes, hablaremos un poquito de aquí de Sandbox, la caja de arena, que parece que de gatos, pero de gatos no tiene nada. Un poquito de SafePay también, que lo dejamos pendiente. Y bueno, mataremos el tema y a ver lo que nos da tiempo para VPNs. Luego también hablaremos de las software libre, como no. Las encuestas, las noticias y todas las cositas. Por cierto, ¿habéis oído el chico este que tenía muchos amigos en Facebook y al final se le cayó una montaña encima? Hablaremos de las noticias de él. Aunque la verdad no es una noticia muy fina que se diga. Bueno, sí, vamos a hablarlo, pero vamos a esperar a las noticias, que es la sección que le toca. Y como no, toca recordar la forma de contacto. La página web www.enredando.net, abierta a todos los días del año, a todas las horas, por la mañana y por la noche, y todos los segundos también, que siempre decimos las horas y luego nos olvidamos de los minutos, los segundos y todas esas cosillas. Pues no, está abierta todo el rato que queráis. También tenemos el correo electrónico oyentes@enredando.net. Y sin más dilación, vamos con Mikel y las encuestas. La informática que se escucha.
Ya están las encuestas en esta edición 616 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? Estas son respuestas ya definitivas. 79% de vuestras opiniones, sí, Internet debe estar libre de censura. Con un 12% de vuestras opiniones, sí, aunque no creo que mi país tenga censura. Y empatados a un 4% tenemos dos respuestas: no, no creo que exista censura y no lo sé. Respuesta mayoritaria y abrumadora en este caso, en esta encuesta, con un 79% de vuestras opiniones, la respuesta sí, Internet debe estar libre de censura. Esta respuesta ha sido mayoritaria a la siguiente pregunta, que ya nos abandona, y la pregunta era: ¿te preocupa la censura oficial en Internet? Esta es la encuesta que ya nos dice adiós. Y la siguiente encuesta viene relacionada con el cambio generacional que hay, este cambio generacional entre padres e hijos y las normas que les imponemos a los hijos muchas veces para el uso de la telefonía móvil. Y bueno, va relacionada en este sentido, y la pregunta que te realizábamos y a la que puedes seguir votando es: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Tenemos doble empate, vamos a empezar por el primer empate, un 35%, tenemos empatadas dos respuestas, sí, sirven tanto a los adultos como a los niños, y no me lo he planteado. Estas dos están empatadas a un 35% de vuestras opiniones, y también empatadas a un 14% tenemos otras dos respuestas: no, lo que aplico a los hijos no creo que deba aplicarse a los adultos, y no, aunque hacemos un uso similar, adultos y niños. Estas dos también están empatadas, pero a un 14%. Y ahora mismo empatadas mayoritariamente con las que las respuestas mayoritarias, es un empate también, a un 35%. Sí, sirven tanto a los adultos como a los niños, y no me lo he planteado. Estas dos están empatadas a un 35%. Y la pregunta es la que te realizábamos. ¿Sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? ¿Quieres romper este empate? Pues vota entrando en nuestra web www.enredando.net. Pasamos a la siguiente encuesta, que va relacionado con el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y su reciente servicio, funcionalidad incorporada de cifrado, que permite el cifrado de conversaciones entre otros usuarios de WhatsApp, siempre y cuando así lo consideren, ¿no? Lo configuren así, ¿no? Y bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos con respecto a este tema. La pregunta era: ¿qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Con un 53% de vuestras opiniones, la respuesta a WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Con un 23% de vuestras opiniones tenemos la respuesta de no me había dado cuenta de la existencia de esta funcionalidad. Y tenemos un triple empate, un 7%. Bien, todo lo que sea aumentar la seguridad es bueno. Bien, aunque pienso que los malotes conseguirán saltárselo. Y no lo sé, estas tres están empatadas a un 7%. Respuesta mayoritaria de momento, con un 53% de vuestras opiniones. La respuesta de WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Y la pregunta que te realizamos es: ¿qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada va relacionada con el tema de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, y ante la oleada de estos nuevos teléfonos que han aparecido a precios muy asequibles y con funcionalidades parecidas a los teléfonos bastante más caros, y por ahí va la pregunta que te realizábamos la semana pasada, y es la siguiente: ¿prefieres un smartphone de bajo coste? Con un 57%, sí, no creo que haya diferencia en calidad. Tenemos con un 28% de vuestras opiniones, sí, no puedo pagar más por un móvil. Y con un 14% tenemos la respuesta de no, necesito características superiores. O sea que no prefieres un smartphone de bajo costo porque necesitas un teléfono que tenga características superiores, con un 14% de vuestras opiniones. De momento, respuesta ganadora, con un 57%, sí, no creo que haya diferencia en calidad. Y la pregunta es: ¿prefieres un smartphone de bajo coste? Vota en la encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia también en la que nos informan de que los operadores tradicionales, podríamos llamar así, han subido todos sus packs de telefonía e internet una media de 32 euros más al año, que los usuarios van a tener que pagar de más de lo que respecto a lo que estaban pagando el año anterior por esta subida que han tenido, ¿no? Los operadores, pues como pueden ser Vodafone, ha aplicado pues estas subidas, Movistar también las había aplicado, y bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos respecto a esta subida de tarifas, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿la subida de precios de las operadoras te parece? Y la respuesta que te proponemos son: un abuso, ya pagamos bastante; bien, siempre y cuando mejoren la velocidad del servicio; mal, somos los que más pagamos en Europa; no me afecta, me presta servicio una operadora que no ha subido el precio; y por último, no me importa que suban los precios. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la encuesta que te proponemos esta semana. Y la pregunta es: ¿la subida de precios de las operadoras te parece? Puedes votar a esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya tenemos aquí a nuestro compañero Mortanauta con su sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bien chicos, pues ya hemos llegado a F1 y sentados bien en el sofá, que el programa de hoy es un poquito espesito. Te dejamos la semana pasada el tema del sandbox y los unboxings, que luego explicaremos qué es, y también los VPNs. Son temas un poquito engorrosos, un poquito heavies, y por lo cual hay que tener las orejas bien abiertas y a ver si nos conseguimos entender. Bien, hablamos la semana pasada de un navegador de Bitdefender que se llama SafePay. SafePay, recordemos, lo podemos descargar gratuitamente a la página Bitdefender. El enlace está en el programa de la semana anterior. Lo pondré también en esta, vale, de acuerdo, sois vagos. Bueno, lo pondremos en esto, no cuesta nada. Bien, y entonces lo que hace, pues, es navegar como cualquier otro navegador, como puede ser un Chrome, Firefox, un Edge, pero con la diferencia que cuando detecta una clave, el chico se pone yo soy seguro, ¿vale? Y para el yo soy seguro, lo que utiliza es una tecnología que se llama sandbox, en castellano, cajón de arena. ¿Qué consiste esta tecnología? Bueno, pues la vamos a leer en Wikipedia, porque si os lo cuento no me lo vais a creer. Aislamiento de procesos informática. En seguridad informática, el aislamiento de procesos, del inglés sandbox, es un mecanismo para ejecutar programas con seguridad y de manera separada. A menudo se utiliza para ejecutar código nuevo o software de dudosa confidencialidad proveniente de terceros. Este aislamiento permite controlar de cerca los recursos proporcionados a los programas cliente a ejecutarse, tales como espacio temporal de discos y memoria. Habitualmente se restringe las capacidades de acceso a redes, la habilidad de inspeccionar la máquina anfitrión y dispositivos de entrada, entre otros. En sentido, el aislamiento de procesos es un ejemplo específico de virtualización. Bien, me dio una chapa borracha, ¿verdad? Quedaos en lo último, virtualización. Y aquí ya hemos hablado bastantes veces de las máquinas virtuales, por lo cual os debería ya sonar un poquito el concepto. Pasando de Wikipedia a cristiano, a entendernos. O a musulmán, no se me ofenda a nadie. O a judío, vale, no se me ofenda a nadie, ¿vale? La cuestión es muy sencilla. Lo que hace el sandbox es una especie de máquina virtual, pero si para la máquina virtual tenemos que ejecutarla, es decir, tenemos un programa, pues, VirtualBox, VMware, cualquier de estos, y pinchamos, vamos a ejecutar un Windows 95, un Windows Millennium, un Windows Vista, como veis, me gusta la droga dura, pues, y empieza a ejecutar un ordenador separado del nuestro. El sandbox es una especie de híbrido. Seguimos en nuestro sistema operativo, pongamos Windows 7, pero lo que vamos a hacer es sacar una especie, un cachito del sistema operativo. Vamos a dedicar un espacio de nuestro disco duro temporalmente y un espacio de nuestra memoria a ejecutar un programa concreto. De forma que estamos en Windows 7, pero al mismo tiempo no estamos en Windows 7. Es una cosa muy compleja que a mí tampoco nunca lo he terminado de entender, ni tampoco me convence de que eso sea así, ¿vale? Porque el otro es una máquina SEP, un sistema operativo totalmente independiente, y aquí estamos utilizando el sistema operativo. Pero la teoría es que cualquier cosa que pase en ese espacio de Windows 7 que hemos reservado, como si tú tienes su propio disco duro, tienes su memoria y las comunicaciones con el sistema operativo están controladas, pues todo lo que pase ahí se queda ahí. Un poquito como lo que se dice en Las Vegas, que todo lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues un poquito parecido. Por lo cual nosotros podemos ejecutar en principio un virus ahí, y nuestro sistema operativo no se veía atacado. Eso es la teoría. Ya os digo que es una cosa que la llevo oyendo desde hace muchos años, pero no me termina de convencer, ¿vale? Porque al mismo tiempo está interactuando con el sistema operativo, por lo cual, sí, la teoría es esa, la práctica no me termina de convencer. Yo prefiero situaciones que pueden ser peligrosas, prefiero utilizar una máquina virtual propiamente dicha antes que un sandbox, ¿vale? Pero sería una especie de híbrido entre una cosa y otra. La ventaja es que, como hemos visto en este caso, el mismo programa SafePay ya incluye, digamos, la máquina virtual. No hace falta que nos historia no sé qué, no sé cuántos. No, él mismo se encarga de todo. Por lo cual, los programas que utilizan estas tecnologías, la Sandbox, que se llama Sandboxis, SafePay se llama Sandboxis, pues ya ellos se virtualizan a sí mismos y hacen sus cositas, ¿vale? Os digo, está en una parte, está como en otra dimensión el programa. Aunque estemos dentro del sistema operativo y estemos interactuando con él, estemos navegando por internet, tal, puede ser cualquier tipo de programas, no simplemente navegadores. Podemos estaría como en otra dimensión, y en principio lo que pasa allí no afecta a nuestro sistema. Y Y a la inversa, si nuestro sistema operativo está infectado, y aquí es donde entra en sentido este tipo de programas, por eso te dice que este navegador es seguro, pongamos que nuestro sistema operativo está infectado. Bien, entonces nos tenemos un virus que está cotillando todo lo que hacemos. Bien, pero aquí lo hemos sacado a otro mundo independiente, lo hemos sacado a otra dimensión. Entonces ese virus ya no sería capaz de ver lo que pasa en el sandboxing. ¿Vale? En el setpay ya no lo vería. Es decir, que funciona en las dos vías. Por una parte, lo que pasa en el sandboxing se queda en el sandboxing y no pasa a nuestro ordenador y la inversa. Lo que pasa en nuestro ordenador no pasa al sandboxing. Por supuesto, podemos manejar el problema, pero están como separados. Aunque nosotros aparentemente es lo mismo, están como separados, ¿vale? Y eso es una cosita que la que se basa que ofrece mayor seguridad. También ofrece, hay programitas que nos permiten sandboxear, si me permitís la palabra, que es, me van a pegar los de la RAE o cualquier cosita. También nos permite coger un programita y meterlo en un sandbox, ¿vale? Por ejemplo, que tenemos un programa que no está muy seguro, si no tiene un virus, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, nos permitiría crear un sandbox, le decimos ejecuta ahora, ejecuta este programa en el sandbox y lo haría. Viene ese en algunos antivirus. También hay programas independientes, no se me ha ocurrido esto, meterlo sobre el modo y no tengo ninguno preparado, pero bueno, en principio... A ver si una búsqueda rápida en Google me da uno. Lo pondremos en la página web, por supuesto. Me dicen máquinas virtuales, perfecto. Y luego hay un programa que se llama Sandboxie. No se han cansado mucho. Que lo tendré que mirar un poquito, pero en principio nos permitiría... Es de pago, pero bueno. Nos permitiría virtualizar o meter en un sandbox... Perdona que utilice el término en inglés, pero es mucho más sencillo que la palabra en castellano. Nos metería en ese sandbox cualquier tipo de programa, bien sea el GIMP, bien sea el Photoshop, bien sea un navegador, bien sea lo que sea. Pero bueno, ya digo, la filosofía es entre una máquina virtual pura y andar desnudo, una especie de híbrido. Yo recomiendo encarecidamente que dejemos los sandboxes. Y si tenéis, y es más seguro ejecutarlo desde una máquina virtual, porque ahí sí que controlas tú bastante más la comunicación, ¿vale? Y si le quiere un virus andar tranquilamente por la máquina virtual, lo puede andar, no hay ningún problema, porque hay muy pocos virus que sepan saltar de una máquina virtual a un ordenador. A ver, los hilos, como todo en la vida, ¿vale? Pero hay muy pocos virus. Y bueno, pues si eso también va a pasar en el sandbox, etcétera, etcétera, por lo cual. Yo prefiero hacer las cosas bien y pasar a la máquina virtual. Y traguito de agua porque me he quedado seco. Claro, tanto hablar de arena que lo que tiene. Uno ya recuerda el Sahara. Bien. Y vamos con el siguiente tema, que es... no nos va a dar tiempo. Las VPNs. Os voy a poner un enlace. Bueno, recordemos que es una VPN rápidamente, Virtual Private Network, es una red privada que nosotros es como, digamos, una extensión de nuestra red de casita, pero utilizamos internet de forma que desde China nosotros podamos enlazar a nuestra red de casa. ¿Qué nos ofrece? Pues más privacidad, porque está saliendo desde nuestro router de casa, no desde un router de un hotel de China. No, no, está saliendo la comunicación de nuestro router de casa. El hotel de China hará lo que sea con su conexión a internet. Nosotros estamos saliendo desde casa, ¿vale? Entonces, eso tiene sus ventajas de seguridad. Ya que estamos en el caso de China, pues podemos acceder a YouTube y todas estas cositas, ¿vale? Por lo cual, es como una extensión de nuestra red de casa. Eso es lo que es una VPN pura. Ahora bien, también puede ser que, bueno, dices, yo no tengo eso montado en mi casa y hay otras personas que nos lo ofrezcan. Generalmente, nuestra empresa... O terceros que nosotros confiamos más en ellos que en el hotel de China. Perdona que pongáis un ejemplo del hotel de China, pero es que estamos por ahí en el mundo y no conocemos nada de China y nos vamos a un hotel y no sabemos a qué nos conectamos. ¿Vale? Pues entonces nosotros lo que hacemos es contratar a ese tercero, bien, nuestra empresa que nos lo proporciona, o un tercero de pago o gratuito, y hay que coger, nos dice, bueno, pues te enganchas a través de mi red. Obviamente, si es gratuito, pues ofrece unas condiciones, y si es de pago, pues ofrece unas condiciones teóricamente mejores, ¿vale? Más velocidad, más seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, tú te enganchas utilizando la conexión del hotel de China, pero enseguida te enganchas a una página web concreta, un sistema de conexión. Hay diferentes modelos, diferentes formas, y ya empiezas a navegar utilizando, digamos, el router de ese tercero, bien sea de tu empresa o de la empresa que hemos contratado, de pago o no de pago. Eso es un poquito la VPN. Es decir, a través de una internet, nos conectamos a una red privada, ¿vale? Que la que no estamos conectados físicamente, pues eso es virtual, pero estamos conectados a su red. Últimamente utilizamos internet como puenteo, y esa red tercera, la que llegamos, ya nos da acceso a internet, acceso a los archivos o lo que ella considere, ¿vale? O que ella considere, no, a lo que hayamos tenido, tengamos acceso a ello. Depende del tipo de red, puede ser cualquier cosita. Hasta lanzar misiles si nos enganchamos al Pentágono. Bien, ¿cómo configuramos esta una VPN en nuestro ordenador? Primero vamos a necesitar una conexión fija, porque cada vez, normalmente nuestro router es dinámico, cada vez que salimos, ¿vale? Nosotros nos conectamos con, bueno, cada 24 horas o algo así se renueva nuestra IP pública. Nuestra IP pública, recordemos, es aquella IP con la que nos conectamos a internet. 86, 35, 47, 35, ¿vale? No tiene nada que ver con las IP privadas, que son 122, 168, 0 y que funcionan dentro de nuestra red. Podemos tener 200 y pico red privadas, que son los diferentes aparatos que conectamos a nuestro router, y luego nuestro router sale a internet con una única dirección. Esa es nuestra IP pública, y generalmente, si algo que tenemos contratado una cosa diferente, esa IP pública se va renovando cada poco, 24 horas por ejemplo, ¿vale? Que suele ser muy típico. Claro, si nosotros nos vamos otra vez a China, intentamos conectar a nuestro ordenador y nosotros hemos ido desde casa, hemos apuntado, pongamos 11111, son mis pagos, no voy a inventar un número, ¿vale? Cogemos, intentamos conectarnos a esa dirección y no la han cambiado. Nuestro proveedor de internet no la ha cambiado, ya no, porque ha pasado las 24 horas y nos ha dado otra. 2222. Claro, nosotros no lo sabemos, no vamos a volver a casa para preguntarlo, ¿vale? Generalmente tampoco no tenemos a nadie en casa. Oye, ¿cuál es la IP pública? Bueno, podemos tenerlo, sí, no. Entonces nos hace falta una dirección fija. Aquí entran unos chicos que se llaman, bueno, primero podemos contratarlo con nuestro proveedor de internet. Y luego, pues hay otros fijos que nos convierten nuestra IP dinámica en pública. Vamos a ver si encuentro la página. Bueno, tenemos, por ejemplo, un nodo IP, que así estoy hablando de memoria. Hay unas cuantas, ¿vale? Se puede instalar en nuestro ordenador, se puede hacer virtual a través de DNS.com o cosas de estas. Convertimos nuestro router en la IP pública en una IP pública fija que nunca se va a mover. ¿Qué es lo que hacen estos? Pues nos consultan el router y dicen, bueno, esta dirección es esta, lo enlazan con una identificación y ellos te dan una IP pública, y lo que están mirando es cada cierto tiempo es, oye, el router ha cambiado de IP pública. Bueno, vale, ahora cuando recibimos una dirección a Mordanauta ta 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 ta, ta, pues ahora los hacemos con 865433. Y luego cuando el IP telefónica o Euskaltel o el Susun Corda cambie la dirección de turno, seguirá Mordanauta ta 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 ta, pero seguirá con la otra dirección, de forma que nosotros acudiendo a Mordanauta va refrescando, ¿vale? Entonces de esa forma nosotros sabemos que acudiendo al Mordanauta ta 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 siempre hacemos a nuestra red. Esto puede ser de pago o puede ser público. Vale, ya damos unos cuantos enlaces de unos y de otros. Generalmente la tendencia va a pago, ¿eh? O sea que antes había bastantes públicos, pero generalmente la tendencia va a pago. Bien, y con esto no va a dar mucho más. Hemos explicado un poquito cómo hacerlo. Vamos a explicar cómo hacer. Bueno, y como ya se nos está echando el tiempo encima, pues lo que vamos a hacer es dejar cómo engancharnos, porque depende de cada aparato, que tiene su historia, cómo engancharnos a esa conexión de VPN y cómo crear desde Windows. No vamos a explicar de todos los sistemas operativos porque me voy a pegar un tiro, bastante complicados en Windows, cómo crear nuestra VPN en el ordenador para que ese tercero se conecte a nuestro, pongamos que estamos en el hotel de China, le damos a buscar, a conectarnos y ya llegamos a nuestro ordenador. Por eso vamos a dejar el siguiente programa ya en primer lugar, porque si no me vais a pegar, y con razón, pero bueno, las cosas hay que explicarlas bien. y esto es espesito, por lo cual antes de empezar a decir a conectados aquí, pinchar aquí, no sé qué, no sé cuántos, paraditos, ¿vale? Bueno, recordad las formas de contacto, que es f1@radio.net y el foro. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo programa.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenida a la sección de software libre GNU Linux en la edición 616 de Enredando. Y vamos a comenzar hablando en este caso de algo no relacionado directamente con el mundo del software libre, aunque sí indirectamente, ya que bueno, el pasado fin de semana, el del 15 y 17 de abril, tuvo lugar la Gipuzkoan Counter en su edición número 10, y bueno, pues nos desplazamos unas cuantas personas de la radio, de aquí de la radio, y bueno, estuvimos allí pues visitándola y dando una vueltecita por ahí el sábado, y bueno, pues reencontrándonos con gente y bueno, y pasándolo muy bien, la verdad, una experiencia muy agradable. Y bueno, es un encuentro informático, la Gipuzkoan Counter, 400 puestos de ordenador, muchísimas personas que se desplazaron allí, la mayoría con ordenador, pero bueno, hubo mucha gente también que fue simplemente para visitarla, como fuimos nosotros. Y luego también está la zona de OpenCUNE, que llaman, que es la zona abierta, que es donde están los talleres, las conferencias, diversos stand de diferentes empresas tecnológicas, y que puede visitarse y pueden verse cosas pues realmente muy interesantes, como pueden ser pues las gafas estas de realidad virtual y cosas por el estilo, ¿no? Y también había una zona de juegos de mesa muy entretenida, muy chula, la verdad. Yo lo pasé muy bien, estuvimos muy acompañados en mi caso, y bueno, y recomiendo a todo el mundo que no conozca que pueda pasarse por la localidad de Tolosa en Guipúzcoa durante esos días, pues ya hayan pasado, pero bueno, cada año se celebra, así que estar un poco pendiente de cuándo se celebra. Y bueno, si no puede ir con ordenador porque no le resulta factible, pues simplemente, aunque sea simplemente para visitarlo, es una experiencia muy agradable, la verdad, y muy recomendable. Y ahora sí vamos a dar paso a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. En concreto vamos a hablar de... bueno, estamos en el mes de abril, mes Ubuntu, y ya tiene que estar la nueva Ubuntu ya a punto de caramelo, o si no ha salido ya, tiene que estar en puertas. Hasta que no la probemos un poquito en profundidad, no vamos a hablar en esta sección de ella. Es la versión 16.04, 16 por el año 2016, 04 por el mes de abril. Salen dos versiones cada año de Ubuntu. La versión 0.4 sale en abril, la versión 10 por el mes 10, o sea la 16.10, que saldrá en el próximo mes de octubre. Y bueno, pues en concreto esta está a punto de caramelo ya. Y bueno, pues en el programa anterior ya estuve aprovechando que estamos en el mes de Ubuntu, abril, que estamos en el mes de abril, es mes de Ubuntu, pues ya estuve comentando algunas cosas relacionadas con esta distribución, y voy a aprovechar pues que seguimos en este mes de Ubuntu, pues para hablar de un sabor diferente de Ubuntu, no de la típica Ubuntu de siempre, sino que vamos de diferentes sabores que tienen escritorios diferentes, ligeramente distintos respecto al Ubuntu original que viene con Unity. En concreto vamos a hablar en este caso del Ubuntu. El Ubuntu es una distribución y sobre el Ubuntu hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/lubuntu, L-Ubuntu, que se deletrea L-U-B-U-N-T-U. Muchas usa ahí, ¿verdad? Bueno, por supuesto, esta dirección va a llegar desde el programa, al resumen del programa que ponemos en la página web de Enredando. Y bueno, pues en la Wikipedia nos comenta pues que esta distribución Ubuntu es una distribución oficial del proyecto Ubuntu, que tiene por lema menos recursos y más eficiencia energética, y que se llama así Ubuntu precisamente porque utiliza el gestor de escritorio LXDE. El nombre de Ubuntu es una combinación entre LXDE y Ubuntu. El gestor LXD usa el administrador de ventana OpenBOSS e intenta ser un sistema operativo que demande pocos recursos de RAM, CPU y otros componentes, especialmente ideados para equipos portátiles de recursos limitados como pueden ser netbooks, dispositivos móviles y computadores y ordenadores antiguos. Con este ideal y esquema de desarrollo que posee, se presenta como una competencia al que comentábamos la semana pasada, que era su Ubuntu. Vamos a hacer un poquito de historia. Este escritorio, el XD, se encontró disponible para Ubuntu como el paquete opcional desde la versión 8.10, en concreto pues el año 2008, la versión de octubre, por número 10 es el mes de octubre. Y bueno, y en febrero de 2009, Matt Sutherworth, que bueno, pues es el fundador de Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, pues fue invitado a participar en el XD como un proyecto conjunto con la comunidad de Ubuntu, con el objetivo de liderar un nuevo sistema operativo a partir de Ubuntu, llamado pues Ubuntu de esta manera. En marzo de 2009 el proyecto de Ubuntu fue creado en Launchpad por Mario Beilin, incluyendo una primera versión del logotipo. Además, el proyecto fue anunciado en la página oficial de Ubuntu y incluye una lista de aplicaciones y paquetes y componentes que se incluyen con el sistema operativo. En agosto de 2009 se liberó la primera imagen ISO, el primer ficherito, ¿no?, para poder hacer un CD de prueba como un Live CD, pero que no venía con una opción de instalación. Y en mayo del 11 de mayo de 2011 fue reconocido como miembro oficial de la familia Ubuntu, con lo que se espera que de esta manera se tuvo mayor visibilidad en la comunidad. Además, sus paquetes pues estaban más disponibles desde los repositorios oficiales de Ubuntu, así como las imágenes ISO. Y bueno, pues esta distribución Ubuntu, si tenemos un ordenador que pensamos que ya no podemos utilizar porque es demasiado antiguo, pues puede ser una buena opción utilizar este tipo de distribuciones, tanto la que comenté la semana pasada como esta del Ubuntu, con este escritorio LXD, que bueno, pues con menos recursos de ordenador pues puede hacer un funcionamiento normal de editar texto, de navegar por internet y cosas parecidas. Tampoco vamos a pedirle aquí un procesamiento masivo, un retoque fotográfico, un procesamiento de audio o de vídeo, porque un ordenador de épocas de pocos recursos no está capacitado para llevarlo a cabo. Pero para tareas sencillas pues podemos hacer uso de esta distribución, en la que el sistema carga muy poco a la máquina, no le hace que tenga un desgaste en cuanto a recursos, ese consumo de recursos en el propio sistema, y deja más sitio para que los programas puedan ser utilizados de manera más ágil. Y a la espera de que podamos hablar en profundidad de la nueva versión de Ubuntu, que tiene que estar ya a punto de caramelo, y bueno, en cuanto la probemos pues hablaremos de ella, vamos a pasar a otro tema, y en concreto vamos a irnos al foro de Enredando, que está en nuestra página web www.enredando.net, en la que así mejor nos pone un mensaje en la que habla de GNU Linux para peques. Hice así mejor a las buenas. Os escribo porque tengo un portátil pequeño, un poco viejillo, y me gustaría ponerle alguna distribución GNU Linux que tenga contenido infantil. El ordenador no es tan malo, tiene 512 MB de RAM y 120 GB de disco, y el procesador es un Intel Atom. Mi problema es que no tengo lector de CD. Es un tipo netbook que no tiene lector de CD. Muchas gracias. Y bueno, pues también añade un comentario de una Cano que nos mandó. Y que seguimos utilizando, aunque no hemos mandado fotos. En principio mandamos unas fotos, pero no hemos mandado más fotos, pero seguimos utilizando esa Kano. Ese dispositivo Kano en el que comenta en el mensaje se trata de una Raspberry Pi con una caja especial y un software específico para su uso en niños, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso seguimos utilizándolo, más que como Kano, como Raspberry Pi, pero bueno, ahí lo tenemos. Pues le he contestado en concreto en este hilo de mensaje GNU Linux para peques, llamado así, y bueno, en el que comento que buscando por internet encontrar una página donde recomiendan unas cuantas distros en la línea del tipo de distros que él pide en el mensaje, ¿no? Es un poco antigua la página, pero bueno, igual le sirve para hacerse una idea. Y bueno, simplemente la recomendación es que, no sé, encuentre información y luego es cuestión de hacer pruebas, sin más. En concreto, pues hay varias distribuciones que he encontrado por ahí. No tengo muy claro el estado de actualización en que está en cada una de ellas, pero bueno, en principio vamos a comentar alguna de ellas. PicarOS, por ejemplo, PicarOS, tengo por aquí una captura, pero es de 2013, pero bueno, puede ser que haya sacado versión más avanzada, ¿sí? Porque bueno, la página también es un poco antigua. Se trata de una distribución PicarOS multipropósito recomendada para niños a partir de los 3 años. Está disponible en castellano, catalán e inglés. Está basada en Debian y ha sido desarrollado pensando en la reutilización de equipamiento antiguo, justo lo que pide así mejor. Los requisitos mínimos son un procesador de 1 GHz, 256 MB de RAM y disco duro de 3,6 GB. O sea que está sobrado en cuanto a la capacidad que comenta en su mensaje con estos requisitos que son mínimos, tampoco son recomendados, son los mínimos. O sea, con menos de eso no funciona esta distribución. Tenemos otra distribución, por ejemplo, que es de Dudu Linux, que es, no es Dudu con U, sí, es con U pero con una O también, es D-O-U Linux, o sea, el D-O-U es una palabra todo junto. Bueno, es una distribución pensada para niños a partir de 2 años, que incluye una serie de juegos y aplicaciones, y no tiene ni menús desplegables ni complicaciones, sino un sencillo control parental. Lo más destacado, bueno, control por parte de los padres. Lo más destacado es que puede utilizarse en su versión de la ICD, por lo que es muy útil llevarlo en un pendrive para entretener a los niños fuera de casa. La ICD es ese sistema en el que podemos arrancar la distribución sin tener que instalarla en el disco duro y pues puede ser utilizable. Los requisitos mínimos son 256 MB de RAM, el procesador de 800 MHz y monitor de al menos 800x600 píxeles. O sea, unos recursos bastante limitados, la verdad, para un ordenador muy muy viejo. Pero bueno, en este caso también está sobrado para el ordenador que comenta en el mensaje así mejor. Pasamos a hablar ahora de Sugar Linux, que se trata de un sistema creado originalmente para el proyecto OLPC, que es el One Laptop Per Child. Ese proyecto que bueno, hace tiempo comenté y que al que quiero aprovechar que lo he encontrado otra vez con este Sugar Linux, con esta distribución, para volver a este proyecto, y en próximos programas comentaré algo a ver en qué estado se encuentra. Me va a informar un poquito en profundidad y ver en qué estado se encuentra, pues para poder comentar algo a los oyentes. Bueno, pues este sistema Sugar Linux se diseñó teniendo en cuenta en mente a los niños desde los 6 años, con una interfaz que se centra en una tarea a la vez y que tiene una perspectiva de trabajo en red, similar a la que se da naturalmente en la interacción de los niños entre sí y con su entorno. Si bien es una distribución interesante, no es recomendable si no está instalada en un equipo en un grupo de ordenadores, puesto que el trabajo en red interna es central en este sistema. Esta está diseñada para más que nada para tenerla como sistema común en un aula con diferentes niños que tengan todos la misma distribución y estén conectados a una red local, y entonces se intercambian entre uno y otro. Para eso está diseñada. Entonces, bueno, para un ordenador solo parece que no lo recomiendan. Y bueno, pues hay algunas más por ahí. Si veo que así mejor con estas que le he comentado, pues le resultan útiles o no consigue lo que él quiere, pues buscaremos alguna otra más y se lo comentaremos. Así que bueno, espero que le sirva por lo que le he comentado. Por supuesto, el enlace de esta página está en el foro, en este hilo de mensaje, en la que cualquiera pues puede ir al foro de Enredando y buscar el tema GNU Linux para peques, y ahí pues encontrará lo que hemos comentado, los diferentes participantes y los oyentes también, que pueden participar ahí y escribir pues sus comentarios. Si alguno tenéis alguna distribución que os guste especialmente para niños, podéis entrar en el foro de Enredando y recomendársela así mejor, sin ningún problema, y yo lo agradezco mucho, la verdad. Y estos son los temas que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que hayan sido de vuestro agrado y bueno, simplemente finalizar esta sección recordando que tenemos una dirección de correo electrónico, aparte del foro, que hay una sección también dentro del foro de software libre GNU Linux. También tenemos un correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y ahora, tras una pequeña pausa, pues viene Mortanauta con las noticias.
La información. informática que se escucha. Que se escucha.
Hoy en noticias vamos a empezar con algo triste. Supongo que muchos habéis oído en los medios la noticia de que, bueno, un gallego ha muerto por cuando se le ha que, bueno, tenía el síndrome de Diógenes, ya sabes, ese síndrome en que te da por acumular cosas y no tirar nada, y al fin y al cabo, pues tu casa parece un pequeño basurero. Y ha tenido la desgracia de que la montaña de basura pues se le ha caído encima, la de basura entrecomillado, bueno, para él no era basura, digamos, cosas que acumulaba, y bueno, se le ha caído encima y bueno, se le ha atrapado, no ha podido salir y ha muerto. Se da la casualidad de que esta persona tenía 3.500 amigos en Facebook, pese a que en el pueblo pues no era la persona más popular del mundo. Es decir, pues una persona aislada, callada, tímida y que era considerada rara, con muy poco trato con los vecinos, pero en cambio pues en Facebook era un personaje, por decirlo de alguna forma. Y bueno, se ha utilizado los medios como para decir, oye, no, cuidado con las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que también se podía haber mirado por la otra parte, es decir, si no llega a tener los 3.500 amigos en Facebook y una chica en concreto, una de Tenerife, no le va a echar en falta y haber avisado a la policía, pues igual todavía seguía bajo las toneladas de basura, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, hay que mirar la noticia de la forma más pura posible y examinarla. Cosa que en algunos medios, sin querer señalar a nadie, pues a veces se tiende hacia una vertiente y se olvida la otra parte. Pero ya vamos a cosas más felices y contentas. Bien, ¿conocéis el asistente virtual de Microsoft que se llama Cortana? Copiado de un videojuego que se llama Halo, y bueno, pues el asistente del Halo era Cortana, y dijeron, ya que hemos comprado el videojuego, pues también vamos a utilizar a Cortana, que tenemos los derechos. Bueno, pues ya tenía integrada la tecnología de Microsoft Translator en inglés y era capaz de traducir 40 idiomas. Ahora también podrá asistir a personas que le pidan la traducción en español, alemán, francés e italiano. Así que para el asistente ayuda a decir algo en otro idioma, bastará con decirle algo similar a Cortana, ¿cómo se dice hasta otro día en chino? O Cortana, traduce buenos días al checo. Además, el asistente también hará de traducción si escribimos la frase. De este modo, nos mostrará la traducción por escrito con un botón de audio en el que podemos comprobar la correcta pronunciación. Bien, obviamente, estas cosas sobre el papel quedan muy bien. La realidad no son tan efectivas. Igual que Siri, igual que otros asistentes virtuales, todavía está aprendiendo, pero que es probable que alguna vez no sepa respondernos y busque la respuesta en Bing, cosa que en Cortana es muy, muy común. Vale, lo digo por experiencia. Entonces, sobre todo porque la forma de pronunciar una persona y de otra es muy diferente. Y claro, para eso, para una máquina, reconocerlo tiene su mérito. Y que encima nos consiga traducirnos, pues también tiene más mérito. Por lo cual, paciencia. El Mac 3 es aparentemente un colchón normal, sin embargo su utilidad va más allá de dar un buen descanso a los usuarios. El Mac 3 es capaz de detectar actividad sospechosa y enviar información a una aplicación en un dispositivo móvil. con el fin de poder detectar infidelidades. Vale. El funcionamiento del colchón se basa en la colocación de 24 sensores ultrasónicos que miden y envían la distancia entre el emisor ultrasónico y la placa. Estos detectan la presión y la cadencia del colchón. Por su funcionamiento cuenta con una batería extraíble de una semana y se conecta al wifi de casa, lo que permite que se envíe la información a la app móvil que recibirá los avisos. Desde la aplicación se puede consultar los principales parámetros del colchón, conocer la posición en tiempo real o conocer qué zona del colchón recibe mayor presión en un determinado momento. Cuando el colchón detecta una actividad sospechosa, los sistemas de comunicación empiezan a enviar la información a un servidor que la procesa. Es decir, que ahora el colchón se chiva. El colchón puede prepedirse y cuesta 1.550 euros, el más sencillo, hasta 2050, con una garantía de 2 años, tanto en el colchón como en la tecnología incorporada. Fijo que todavía recordáis la polémica entre Apple y el FBI sobre la privacidad, sobre el que ayudó para cifrar, etcétera, etcétera. Es decir, que los chicos del FBI querían entrar en los iPhones de los terroristas de San Bernardino y bueno, pues la fastidiaron al principio y lo bloquearon el teléfono y como el contenido está cifrado, pidieron a Apple que les ayudase a romper el código y Apple dijo que no, que eso no se puede hacer y que él que está por encima de todo la seguridad de sus clientes. Entonces el FBI se enfadó, acudió a hackers profesionales que aprovecharon la vulnerabilidad del iOS, pues consiguieron acceder a la información y estuvieron aquí unos cuantos meses de polémicas por tirando esos trastos de la cabeza unos y otros, ¿vale? Bueno, pues la cuestión sigue de una forma indirecta, porque el Senado norteamericano presenta su primer borrador de una ley sobre cifrado. Meses de acusaciones y documentos legales han caracterizado la batalla entre Apple y el FBI por hacer sus datos del móvil de autor de la patente de San Bernardino. El próximo caso que se enfrenta a la agencia de seguridad con una compañía tecnológica por el cifrado de unos de los dispositivos, sin embargo, podrá resolverse mucho más rápido. El Senado norteamericano trabaja en un polémico proyecto de ley que estipula el nivel de asistencia que deberá ofrecer las empresas tecnológicas y proveedores de acceso a Internet en el caso de violencia extrema o terrorismo. Ofrecer los datos requeridos por orden judicial, explicando de forma clara. En el caso que no fuera posible acceder fácilmente a los datos, las empresas deberán prestar asistencia técnica a las fuerzas de seguridad para lograr sustracción por cualquier otro método concebible. En el caso de San Bernardino, por ejemplo, esta ley obligaría a Apple a crear una versión modificada de su sistema operativo para permitir al FBI probar un elevado número de combinaciones de contraseñas hasta dar con el que diese el móvil del terrorista. Necesitamos un cifrado potente para proteger la información personal, pero también necesitamos conocer cuando un grupo terrorista plantea atentar contra América, aseguró Feinstein en un comunicado reciente. Feinstein es un senador norteamericano. Esta asistencia es obligatoria en el caso que esté en juego la vida de las personas, los derechos de los menores o en el caso de la lucha antidroga. La ley no especifica multas o penas para empresas que se nieguen a colaborar. Resumen, que están obligando, digamos, a las empresas a crear sistemas vulnerables y darles, si me permite la expresión, la llave a las agencias de seguridad. De esta forma, pues todos los dispositivos tendrían una puerta trasera, una puertecita por la que la policía de turno, el sistema de seguridad, las agencias de seguridad podrían acceder. ¿Qué dicen las compañías? Que vale, que está bien que las agencias de seguridad pues son agencias del gobierno y en principio pues son respetables, pero que esa puerta es una puerta y pueden entrar las agencias de seguridad y también los malotes, por lo cual lo que en principio puede ser una buena idea se puede convertir en una pesadilla. Si los malotes consiguen ese acceso, pues ya no tendrán acceso a los datos de toda la ciudadanía. Ahí está la posición de uno y otro. Se ha presentado la ley en el Senado norteamericano y veremos cómo termina. Recordad que estamos hablando de la tecnología de Apple, de Microsoft, etcétera, etcétera, por lo cual si se instauran estos sistemas, aunque parece que Estados Unidos es una cosa que nos queda un poquito lejos, pues al final no te van a sacar un sistema operativo para Estados Unidos y otro sistema operativo para Europa o para España, por lo cual esa puerta trasera también quedaría abierta a no ser que la Unión Europea lo prohibiese mediante una ley explícita. Eso es lo que digamos que nos afecta. Y relacionado con lo mismo, pues bueno, pues Microsoft demanda al gobierno de Estados Unidos por impedirle informar a sus clientes si están siendo espiados. Microsoft ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para defender su postura ante el espionaje y los derechos de los usuarios y ha retirado su intención de informar cuando los gobiernos espían a los usuarios de su sistema. lee un mensaje que indique su cuenta está siendo espiada. Al abrir el correo electrónico puede estar más cerca de lo espiado. Microsoft informará a los usuarios cuando los gobiernos que estén espiando. La compañía pretende luchar por el hecho de informar si están siendo objetos de espionaje. Bueno, como ves, aquí ya se ha montado la pelea entre lo que es la empresa privada, digamos, y los gobiernos de turno. Veremos cómo termina. Ahora falta saber tiempo y posiblemente llegar a un acuerdo intermedio. Desde hace años HTC no ha sido suficientemente rompedora con su smartphone de buque insignia, o eso lo consideran los analistas. Demasiado continuismo fue lo que trajeron los modelos One M8 y especialmente el M9, que costaba distinguir de su predecesor. También cojeaba en algunos aspectos claves, no tanto porque no fuese de calidad, sino porque la competencia iba por delante. Pues bien, ha llegado el 2016 y HTC ha sacado un nuevo buque insignia, ya saben, sobre estos móviles que los utilizan como marca. Y lo ha llamado el 10. La compañía prescinde la palabra One, que estaba en los últimos teléfonos, pues era complemento imprescindible. Y se centra simplemente en el número. Bueno, ¿y qué ofrece este teléfono? Pues físicamente no es muy diferente. El frontal resulta un poquito genérico, bastante genérico. Y la carcasa, pues a estas alturas que sea de metal, tampoco llama la atención. A pesar de que, bueno, sí que es de calidad. Y tiene un borde oblicuo más acentuado habitual. Eso sí, resulta grueso comparando con otros terminales, que es bueno. Últimamente ya sabemos que son delgaditos, que lo dejas sobre la hoja, sobre una hoja, y no cuesta distinguir un folio del móvil. Pues este es más gordito. Sin embargo, tiene un sentido y es intencionado. La curva de la parte trasera, por una vez, es curvado, y lo que hace que sea más económico a la hora de cogerlo. Y por otra parte, se gana espacio para el sonido de los altavoces. Algo de lo que HTC destaca mucho, y bueno, pues lo trataremos un poquito más adelante. El teléfono pues resulta muy rápido, tiene 4 GB de RAM, software proactivo. Ponen aquí que la reacción al toque es menor que una Galaxy S7, por ejemplo. Utiliza Android 6 con HTC Sense. Ya sabemos que HTC desde hace muchos años, pues incluso de cuando empezaba Windows Mobile, antes de Windows Phone, pues el sistema operativo del fabricante le pone su capa, que lo cambia completamente, y bueno, en algunos aspectos pues mejora bastante y en otros no, depende también de los gustos, pero sí que hace un cambio bastante radical. Pero será la particularidad que esta vez es muy personalizable, con múltiples temas y posibilidades sorprendentes. Sin duda, la que ofrece HTC es una de las mejores experiencias Android que pueden disfrutar, y la que se debería aprender algunos fabricantes. Vale, esto según el comentarista. Vamos a los datos técnicos. HTC tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, resolución Quad HD, 2560 por 1440 píxeles. Ahora parece más grande que nunca. Bueno, mira los botones virtuales de control de Android de la pantalla y los ha bajado al marco inferior de la pantalla, flanqueando el botón del sensor de huellas de inicio. Bien, la cámara también ha mejorado mucho, 12 megapíxeles. Que antes una resolución más que suficiente, una imagen, una apertura de 1.8, formato RAW o vídeos 4K. Pero si hay algo que HTC pues últimamente ha destacado bastante, es la calidad de sonido. En principio, los HTC One, recordemos que tenían los altavoces frontales, por lo cual recibimos el sonido directamente, y parece que no, eso se notaba bastante. También este tiene dos altavoces, uno de la el canto inferior y otro integrado en el auricular superior, con tecnología Boom Sound Hi-Fi Edition, enfocados a los dos bajos y los graves respectivamente. El sonido no es solo cuestión de volumen, ya que HTC suena por los altavoces tan alto como otros terminales de la competencia, la calidad es otro cantar, ya suena mucho más limpio y definido, gracias entre otras cosas a un procesamiento de audio 24 bits en todo el proceso. Como la calidad de audio no se puede quedar en el teléfono ni sus altavoces, sino que puede llegar a los cascos, son la clave. HTC ha puesto en los cascos cualquiera caja de su nuevo buque insignia, y como muchas veces podemos tener un móvil muy bueno con una tarjeta de sonido muy buena, no sé qué, pero ponemos unos cascos pues bastante malitos y eso afecta a la calidad de sonido, pues HTC también incluye en todas las cajas unos cascos especiales de calidad para que tengamos buena calidad de sonido. Un detalle que la verdad es que se agradece. Bueno, ¿y va algún punto flaco? Bueno, pues que no son de esos que se pueden meter a la bañera. y que cuesta 749 euros. Sí, claro. Ya hemos hablado en este programa de qué es un ransomware. Eso malware, ese virus, digamos, que nos cifra el ordenador y nos pide un rescate. De bien ransom, rescate en inglés, por los contenidos de nuestro ordenador. ¿Vale? Son muy peligrosos. Pues bien, hay un nuevo virus de este tipo circulando a través de la red BitTorrent. Por lo cual, tener cuidado también por esta vía. Normalmente son vía web, a través de correo electrónico, etcétera, etcétera, pero también lo podemos recibir vía BitTorrent. Tener especial cuidado. Y sobre todo, como podemos caer, por muy listos y muy guapos que seamos, podemos caer, realizar copias de seguridad de vuestros contenidos importantes para, en el caso de que algún día tengáis este problema, no os afecte tanto como si no hubiese hecho una copia de seguridad. Y para terminar, de una forma rápida, hay dos vulnerabilidades en QuickTime para Windows, y tener el QuickTime, si sois usuarios de ellos, actualizarlo o simplemente desinstalarlo si no lo utilizáis desde hace tiempo. Porque, bueno, pues os podrían hacer al ordenador y son peligrositas.
La informática que se escucha.
Y con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero Mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y como cada semana, nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. Esto es todo. La semana que viene, Enredando vuelve hasta ti. Hasta dentro de 7 días.
No sound.